Aire de cerveza.
Desde LRA 57 Radio Nacional El Bolsón, todas las novedades del mundo de la cerveza artesanal en Aire de Cerveza. Ahora también lo podés escuchar desde LRA 11 Radio Nacional Comodoro Rivadavia. Amigos y amigas, estimados y estimadas, sean bienvenidos a una nueva edición de Aire de Cerveza desde aquí, desde LRA 57, Radio Nacional El Bolsón, la radio pública, y para todo el mundo, a través de la app y la página web de Radio Nacional, Como siempre, el agradecimiento aquí es muy especial a Radio Nacional El Bolsón, que nos permite charlar de esto que tanto nos gusta, que es el maravilloso mundo de la cerveza artesanal. En los controles, como siempre, el señor Alejandro Gabrielli. Programa declarado de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante de El Bolsón. Redes sociales, para que podamos interactuar y comunicarnos. facebook.com/airedecerveza. Allí también tienen nuestro Instagram. Y nuestra dirección de correo electrónico es airedecerveza@gmail.com. Sepan disculpar, pero hoy los temas musicales son muy ochentosos. Nos encantan los 80, En este caso, no, en este caso me estoy yendo un poco más atrás. Más que los 80, un poco más atrás. Vamos a ir a escuchar un temazo de Billy Preston. Si mal no recuerdo, está tocando Eric Clapton allí también. En este temazo llamado, entitulado My Sweet Lord. Que lo disfruten.
So long, long, long,
Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza. Programa conducido por Diego Bondarzuk.
Ahora sí, amigos y amigas, nos metemos de lleno con nuestro invitado del día de hoy. Estimados y estimadas, como siempre, hoy un invitado telefónico, un invitado de lujo. Lo tenemos del otro lado de la línea a Emiliano Bresciani, Brewmaster de Portlander y Brewmaster, para este es Brewmaster por dos, este la tiene reclara. Brewmaster de Portlander y Brewmaster de Brescia, de su propio emprendimiento. ¿Cómo estás, Emi? ¿Cómo va eso?
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
¿Qué se cuenta de bueno en los pagos del sur de Buenos Aires, flaco?
Acá por acá buen clima, por suerte, así que contentos.
Qué buena onda. Mirá, nos conocimos ahí, para contarles un poco a la audiencia, nos conocimos allí en el Congreso de Lúpulo. Resulta que el tipo tiene su emprendimiento cervecero a 3 o 4 cuadras de la casa de mi esposa, de donde vivía mi esposa de soltera, por decirlo de una manera.
Así que, tremenda casualidad.
Mirá lo que son las casualidades de la vida, el tipo lomense. ¿Lomense ¿Lomense o lavalludense? ¿Cómo es la cosa?
Sí, mirá, actualmente soy lomense, o sea, la fábrica estaba ubicada ahí en Lomas, pero yo vivo a 5 cuadras, que es Lavallol, o sea, prácticamente soy de Lomas.
Mirá vos, qué buena onda, che. Escuchame, Emi, bueno, vos ahí, prendido al tema de la birra como loco, ultra recontra re fanático de un montón de procesos que ya me dijo Manu de Cerveza Portlander, que sos ultra recontra re meticuloso, muy, a ver, hablemos claro y a calzón quitado, muy hincha pelota con el tema de la oxidación en las IPAs y todo eso, así que bueno, contanos.
Muy loco con todo ese tema de los procesos, ¿no? O sea, creo que la clave de la cerveza hoy por hoy es procesos, más allá de la receta, digo, no hay una receta buena ni una mala, creo que hay buenos y malos procesos, me parece que esa es la clave de todo.
Mirá vos, ¿y desde hace cuándo que arrancaste y te metiste en Portlander?
Mirá, yo soy cervecero desde el 2012, tuve un viaje entre amigos a Bariloche y fuimos a conocer a la cervecería Blies y desde ese entonces volví del viaje este, justo en el Blies en ese momento tenía el brewpub y hacían cerveza dentro de, digamos, del bar.
Del bar, sí.
Claro, y desde ese día la verdad que quedé fascinado con lo que vi, digamos, los chicos de ahí, buena onda, me mostraron un poco cómo se hacía, volví del viaje y empecé.
Es decir, pará, te fuiste como consumidor y volviste como fanático y querías hacer birra a morir.
Exactamente, así fue, no hubo otra, o sea, volví y automáticamente empecé a buscar información, conseguí acá Sergio Mazón, que es un cervecero de la vieja guardia, que daba cursos y era cervecero también, cervecería Norfolk, de acá de Buenos Aires.
Sí.
Y bueno, y ahí arranqué, me hice un curso con él, me compré mis primeras ollitas de 30 litros de aluminio y bueno, fue un camino de ida. Yo me dedicaba completamente a otra cosa, yo laburaba liquidando sueldos en una oficina.
Del tipo administrativo empezaste a ser la gran Walter White.
Exactamente, y bueno, y ahí arranqué, y bueno, y acá estoy, pasaron 10 años de esto ya, así que...
No, qué increíble, che, escuchame, ¿dónde era que cocinabas? ¿En tu casa, en tu garage? ¿Dónde era que lo hacías?
Sí, la fábrica siempre estuvo en la casa de mi viejo tiene un fondo largo con un ex quincho, porque ahora ya es fábrica, y ahí arranqué con mis ollitas de 30 litros, de lunes a viernes era oficinista, y de sábado y domingo me dedicaba pura y exclusivamente a hacer cerveza. Todo empezó como un emprendimiento y bueno, y a medida que fue pasando el tiempo yo me iba armando mi equipamiento más grande, la verdad que la cerveza empezó a mejorar con el tiempo, empecé a vender, pero solo para pagarme los costos de los insumos, nunca con un fin, digamos.
Ese dato era fundamental. ¿Tenías amigos que ya sabían que vos estabas haciendo birra y te caían para chuparte todo lo que tenías y vos le decías, flaco, aunque sea pagame el costo, así puedo seguir haciendo birra? ¿O cómo es la cosa?
Así fue, o sea, venían, se chupaban todo, nos dejaban un peso y dije, bueno, vamos a tener que ponerle un precio a esto.
Claro.
Y por lo menos para pagar los costos y volver a cocinar, ¿no? Que en ese momento era lo que a uno le importaba, era mejorar y probar. Y
seguir probando, claro.
Exactamente, así que empezó como un costo para pagar insumos y bueno, y salté de un equipo de 30 litros a uno de 50, de uno de 50 a uno de 100, del 100 a 200, armado siempre todo por mí. Me doy maña para muchas cosas y bueno, me compré unas ollas que en realidad eran unos tambores de 200 litros que venían de concentrado de Coca-Cola, que son de acero inoxidable.
Mirá.
Los mandé a reformar, los convertí en olla, y después de ese de 200 litros me salté a uno de 450, que es el actual, digamos, y bueno, y con ese me quedé, digamos. Y bueno, pero todo eso fue muy loco.
Emi, ¿y vos tenés alguna formación que tenga que ver con, no sé, química, biología o algo? ¿O te metiste, digamos, de curioso y entraste de lleno en eso? ¿Tenías alguna formación esa? ¿O lo tuyo iba más por otro lado, por los números o algo por el estilo?
No, mira, yo nunca me formé, no soy ingeniero, nada, soy licenciado en administración, no recibido, me quedan 2-3 materias, pero bueno, lo que pasa es que soy un tipo que le gusta leer mucho, me gusta experimentar, y bueno, y la realidad es que todo lo aprendí a base de experiencia, probando y equivocándome, charlas con compañeros cerveceros y leyendo mucho. Para mí la clave está en meterse, y hoy la información viste, brota por las redes sociales.
Sí, sí, hay muchísima.
Claro, cuando yo arranqué la verdad que no había tanta, viste, y había que leer mucho en inglés, y yo me la rebusco un poco, y bueno,
claro.
y leer y buscar información y probar. Para mí es, me encanta probar, digo, ¿no? O sea, no quedarme solo con lo que leo, sino que experimentar y sacar propias conclusiones.
Emi, ¿en Portlander desde cuándo estás?
En Portlander arranqué en noviembre del año pasado.
Ah, mirá, o sea, estás recién allegado al proyecto.
Recién incorporado, sí. Todavía poniéndome a tono, digamos.
Y le estás rompiendo bien las pelotas a Manu, lo estás volviendo loco.
Sí, lo estoy volviendo loco, sinceramente, pero bueno, la verdad que, pobre, me va a rajar en cualquier momento, si no.
Che, escúchame, y desde, digamos, tu incorporación al team ahí, de ¿estás trabajando puntualmente en la creación de nuevas recetas, en corregir algunas cuestiones que tienen que ver con las recetas que ya tenían? ¿Estuviste metido en alguna parte de los procesos? Contanos un poco la intimidad de agarrar ya un proyecto funcionando con todos esos temores que uno debe tener, ¿no? Porque vos decís, Portlander ya es una marca, digamos, que ya tiene su trayectoria ahí en Vicente López, en la zona exacto, norte de Capital Federal, y meterse, ¿cómo fue esa experiencia tuya? Contanos un poco los entretelones.
Bueno, no, la realidad es que arranqué un poco metido, que trabajan Nacho y Horacio,
sí,
que tienen ya su tiempo trabajando,
sí,
y arranqué ahí, y después me dieron un poco también el sector de fermentación, y actualmente me dieron también un poco lo que es la realidad, el manejo completo de la fábrica.
Sí.
Pero arranqué mucho tocando recetas, un poco revisando procesos de cocción, y lo mismo me pasó en fermentación. Cuando agarré todo el sector de fermentación, empecé a revisar procesos y empezar a cuidar todo un poco más, con mi hinchapelotez, por decirlo de alguna manera,
sí,
con
sí,
el tema
claro,
del oxígeno.
Sí, ¿viste? Cambiemos lo de hinchapelotez por minuciosidad, pues no sé.
Bueno. Exactamente, ¿viste? La verdad que sí, estoy muy arriba de este tipo de detalles chiquitos, ¿no? Que los detalles, sí, chiquitos creo que hacen las grandes cervezas.
Sí.
Y bueno, en eso estamos, la verdad que dándole mucha bola a los pequeños detalles. Ahora estamos incorporando un medidor de oxígeno disuelto, que la verdad que creo que va a ser un salto grandísimo. El viernes estuvimos haciendo algunas mediciones que nos dieron bien, algunas no tanto. Y creo que ahí vamos a tener un salto muy, muy grande en estabilidad de producto en el tiempo, que me parece que es la clave.
Tomamos un recreo y nos vamos a escuchar un temazo de Simple Minds, entitulado Don't You. Que lo disfruten.
And how could I not introduce you? Percussion, another London girl. She's amazing.
Will you stand above me? Will you look my way? Never know. Rain keeps falling, rain keeps falling down, down. Recognize me, call my name, walk on by. Rain keeps falling down.
come on, call my name. Won't you call my name?
De LRA 57 Radio Nacional El Bolsón, aire de cerveza. Ahora también desde LRA 11 Radio Nacional Comodoro Rivadavia. Continuamos con nuestra nota con el señor Emiliano Bresciani, brewmaster de cerveza Portlander y brewmaster de cerveza Brescia. Para aquellos oyentes que no tienen idea de lo que estás hablando, porque no tienen idea de lo que estás hablando en el tema de lo que hablamos del oxígeno disuelto y todo eso, porque normalmente vos pensás, o el público normal piensa de que el oxígeno es como el enemigo de la cerveza, pero ¿en qué parte del proceso sí necesitamos oxígeno? Sí necesitamos que ese componente tan importante de la birra esté para que nuestra birra pueda llegar a ser un buen producto.
Claro, o sea, la clave del oxígeno es tenerlo al inicio de la fermentación para que la levadura pueda reproducir y pueda generar, digamos, el alcohol y todo lo que ya sabemos que genera la levadura. En ese proceso es fundamental poder oxigenar el mosto, digamos.
Es decir, que al principio tiene que estar sí o sí el oxígeno, tiene que estar y se tiene que agregar, por decirlo de alguna manera, a la línea de carga del fermentador o mismo en el fermentador, para que la levadura empiece a laburar de manera más rápida, de manera más eficiente y que deje las notas que nosotros queremos que deje y no deje cosas indeseables, en el caso capaz que algunos fenoles, como a veces tengo en alguna de mis birras yo, ¿no?
A todos nos ha pasado alguna vez y creo que es un procedimiento que se aprende y creo que también el día que uno empieza con esto se da cuenta enseguida los grandes cambios que notan que vas a notar en la cerveza cuando vos oxigenás, ¿no? Y sobre todo cuando usamos levadura reutilizada. Claro. Ahí hay un gran cambio, ¿no? Y la verdad que reutilizar levaduras también es otro de los grandes cambios que uno nota. Primero que bajamos costos, que hoy es fundamental por el país en el que estamos, digamos, sí. Que hace falta.
Sí, tal cual.
Son 10 veces mejor que las levaduras nuevas.
Las levaduras reutilizadas, entonces, aportan cosas que las levaduras nuevas no aportan e incluso trabajan de manera más rápida y más eficiente, ¿o no?
Sin dudas es así. Además de bajar los costos, que es fundamental,
sí.
Funcionan 10 veces mejor que una levadura nueva.
Mira, y en eso, y en esa parte del proceso tiene que ver el oxígeno, además de otros componentes que a veces uno le puede llegar a agregar, como zinc, que me decías ahí. Bueno, venden ahí unos sobrecitos que se llaman servomices, que son
claro.
Distintos minerales y agregados para que sirven para optimizar el funcionamiento de las levaduras. Para aquellos que nos están escuchando y están haciendo sus primeras pruebas con cerveza y haciendo capaz que sus primeras cocciones allí en sus ollas de 20, 30 litros, está también ese aporte, esos sobres de nutrientes para levadura que realmente mejora mucho también la performance, ¿no?
Sí, sin dudas hay que darle oxígeno y nutrientes. Esas dos cosas son claves. Para que, bueno, la levadura haga cerveza, ¿no? Que la realidad, nosotros hacemos un proceso y la que hace la cerveza es la levadura.
Emiliano, consulta, vos que ya estás muy involucrado con el tema de levaduras y demás, se dice, varias de las marcas de levaduras más conocidas, Fermentis, Wild Labs, hablando de levaduras secas, ¿no? Las levaduras que vienen en sobrecito, bueno, los sobres más grandes de medio kilo, dicen que al momento de que uno inocula levadura por primera vez, ya ese mismo sobre tiene los nutrientes necesarios para esa primera inoculación. ¿Eso es verdad? ¿O le hace falta algún nutriente adicional? ¿Cuál es tu experiencia en esto?
Mira, te voy a contar como experiencia, ¿no? Porque siempre es mejor hablar de la experiencia. Yo tampoco oxigenaba en su momento y ni agregaba tampoco nutrientes porque utilizaba muchas levaduras nuevas. En su momento no reutilizaba hasta que empecé a reutilizar y demás. Y la realidad es que yo noté que agregando también oxígeno en levaduras secas nuevas, también tenés mejores fermentaciones. Son fermentaciones más sanas, ¿no? O sea, en el periodo de 4 días tenés una fermentación completa, sin ningún tipo de off-flavor generado por la levadura. La realidad es que para mí es necesario igual. Por más que usemos levadura seca nueva, hay que oxigenar. Y si tenemos nutrientes, por ahí no un zinc, pero sí un cervomices es fundamental agregarlo.
Mirá, muy interesante eso que estás diciendo. Incluso en levaduras nuevas, recién abrís el sobre y se lo echás, también entonces conviene agregarle, porque viste que, digamos, las 3 o 4 marcas que hay de levadura seca,
las especificaciones dicen, claro.
Entonces, una recomendación acá de Emiliano Briciani, que nos tira un tip para tener una fermentación más sana y más saludable, agregarle un poquito de nutrientes, agregarle también oxígeno, también va a mejorar la calidad de del trabajo. Incluso esto, desde el tema de los nutrientes y del agregado de oxígeno, hace que también el famoso estrés de la levadura hace que trabaje menos estresada, Emi.
Sin duda, Diego, sin duda, y además hay que cuidar mucho la temperatura, que es lo que hablamos la otra vez. Es preferible siempre arrancar de una curva ascendente y no, digamos, agregar la levadura en un mosto a 25 grados, luego bajarlo y para que vuelva a generar fermentación.
Entonces,
eso es fundamental.
Para bajarlo a idioma oyente o idioma del que recién se está metiendo en este tema. Entonces, es preferible, por ejemplo, cuando ustedes van a trasvasar de la olla de hervor, que se terminó el proceso, todo, que vas a enfriar, ya sea con algún enfriador, con alguna serpentina o lo que sea, tratar de pasarlo más despacio. Es preferible que la temperatura del mosto que va al fermentador quede un poco por debajo de 20, que quede, no sé, 18, 19, 17, ¿por qué no? Y a partir de ahí que vaya levantando despacio a que te quede un mosto de 25, 26 grados y después tenga que bajar para después subir. Ahí es donde se generan esos off-flavor, esos aromas o sabores desagradables que puede llegar a producir la levadura, Emi.
Sí, tal cual. Y aparte ahí tenés estrés, el famoso estrés de la levadura, ¿no? El cambio repentino de temperatura tampoco le hace muy bien. Entiendo que quizás ustedes por la latitud donde están, digamos, que tienen más frío y demás, quizás le conviene un 20 grados y no más cerca de 17. Acá en Buenos Aires tenemos climas relativamente calurosos, entonces sí. Inocular a 17 no sería tanto problema en una noche, ¿no? Hablo, ¿no? Que no cae tanto la temperatura. Ya entiendo que cae bastante más que acá, pero bueno, quizás en un 20 como para que arranque, ¿no? O sea, yo acá en Buenos Aires lo trataba de hacer a 18 grados y la verdad que siempre tuve buenas fermentaciones completas y sin estrés, ni off-flavor generado por la levadura.
En cada provincia argentina, Nacional, la radio pública.